Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenido. Si nos estás viéndonos en línea, gracias también. Eres parte de nuestra familia Arbo y nos encanta estar en tu sala de estar todas las semanas o donde sea que estés. Hoy estamos en la parte número 4 de nuestra serie Valores Familiares. Hoy es la conclusión. Y espero que esta serie te haya inspirado, haya cambiado tu corazón y tal vez haya cambiado tu perspectiva, sanado tus emociones y relaciones. Y nuestra primera semana hablamos sobre tener el sistema de valores familiares correcto. Entonces, bien importante en lo que estamos viendo en el mundo de hoy, que tenemos el sistema de valores familiares correctas. Entonces, nuestra segunda semana hablamos de volver a enamorarnos de nuestro cónyuge. Y la semana pasada hablamos del perdón. Y gracias a Dios, muchas personas, ya hemos recibido testimonios de muchas personas como Dios ha sanado sus corazones. Entonces, gracias a Dios que Dios está obrando en esa manera. Hoy comenzamos con uno de los versículos temáticas de nuestra serie, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y dice la Escritura, así dice el Señor, párense en los caminos y miren. Y eso es lo que, más o menos, eso es lo que estamos haciendo hoy en este mensaje, durante esta serie. Y honestamente, lo que estamos haciendo este año en nuestra iglesia, y estamos evaluando nuestro camino, nuestros valores, el camino por delante. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso es donde estamos hoy cuando veamos nuestra cultura, nuestra nación, nuestro mundo. Hay todas estas opciones diferentes y podemos ir de esta manera o de esa manera fácilmente, pero la sabiduría de Dios dice que hey, detengámonos un minuto y miremos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Y la generación de hoy, pues nosotros sabemos que todo el mundo es como, ay, vamos, ¿verdad? Ocupado. Es como conducir en un sentido. A ninguno de nosotros le gusta detenerse a un lado de la carretera para verificar nuestras direcciones, ¿verdad? ¿Alguien más? Solamente yo. Entonces, no queremos detenernos, no queremos retrasos. Entonces, y no sé si tu vehículo tiene GPS. Mi camioneta tiene GPS y mientras conduzco no me permite ingresar coordenadas de GPS. ¿Alguien más? No sé. Y la sabiduría de Dios dice que mira, espera, Jeff, espera. Entonces, si no estoy seguro de qué camino tomar, no puedo seguir en adelante. Si quiero encontrar las coordenadas GPS correctas, tengo que detener el carro, el vehículo. Y básicamente eso es lo que Dios está haciendo aquí en esa escritura. Está diciendo, hey, oye, si te detienes y me preguntas, encontrarás el camino correcto. Miren lo que dice, párense en los caminos y miran y preguntan por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, dice la escritura. Ahora, yo sé que suena como el peor consejo. Ay, los senderos antiguos, ay, estamos en 2021. Y no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes realmente, verdaderamente creen que Dios sabe más que nosotros? A mí, ¿de verdad confías en Él? Y sé que parece que este consejo va en contra de todo lo que creemos sobre el mundo actual, la cultura actual, pero escucha, hay un gran beneficio en seguir este consejo, porque miren lo que dice. Dice, y hallarán descanso para sus almas. Y ya sé, el mundo dice que ay, los senderos antiguos, eso no tiene sentido. Puede ser diferente, pero es el buen camino. Y si caminamos por él, hay descanso para nuestra alma. No tenemos, en otras palabras, no tenemos que preguntarnos por eso. No tenemos que preocuparnos. ¿Y alguien más necesita descanso para tu alma? ¿Ya? Tres personas, los otros, mi vida está perfecta. Y yo he estado trabajando sin parar durante las últimas semanas. Y el lunes dije a mi esposa, ¿sabes? No puedo seguir trabajando así, necesito descansar. Y entonces mi esposa y yo escapamos a San Miguel esta semana, gracias a Dios. Y yo lo llamo terapia para mi alma, pero puedes tomarte unas vacaciones y puedes tomarte un par de días libres o que sea, pero la única forma en que puedes descansar tu alma es con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos promete. Y el año pasado fui un año loco, incluso este año ha sido loco. Las cosas, gracias a Dios, están mejorando poco a poco, pero sé que la mayoría de nosotros todavía estamos preocupados por el futuro. Y todavía estamos atrapados en la casa con niños que van a la escuela en línea para el resto de 2021. ¿Dónde están las mamás? ¿Verdad? Es like, oh, Dios mío, no digas eso, pastor. No me recuerdas. Entonces, tenemos problemas. Y no solamente tenemos problemas, y no sé ustedes, pero a veces yo siento que incluso mis problemas tienen problemas. ¿Alguien más? Y algunos de nuestros problemas a veces son como multigeneracionales y se los transmitimos a nuestros hijos y a nuestros hijos se los transmite a sus hijos, etcétera. Es como el efecto bola de nieve, sigue creciendo, pero Dios está diciendo, hey, oye, no te canses, no te preocupes, porque si así es como estás lidiando con todo, estarás en peligro de deambular en todo tipo de direcciones, te perderás. Así que detente y mira, encuentra los senderos antiguos. Y mira esta advertencia que vemos en Jeremías capítulo 18, versículo 15. Dice, pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos. O en otras palabras, han estado vagando, siguiendo otros caminos y anduvo por senderos llenos de lodo. Y esa es nuestra advertencia de las Escrituras. Dios dice, oye, si no te salgas de mi camino, porque cuando lo hagas, no te salgas de mi camino, porque cuando lo hagas será un camino lodoso. Te agarrará como arenas movedizas y trataré de llevarte en la dirección equivocada, tumbarte, evitar que sigas hacia adelante. Y esa es la verdad, tal vez lo hayas hecho este año. Has estado recurriendo esos caminos lodosos en alguna área de tu vida, no sé. Y todos nosotros probablemente nos hemos salido del camino de Dios, quizás muchas veces. ¿Puedo darte buenas noticias hoy? ¿Están listos? La gracia de Dios está viva hoy. Y pase lo que pase, la promesa de Dios es, oye, incluso si tomaste malas decisiones, yo quiero ayudarte a reconectarte con esos senderos antiguos, caminos antiguos. Y en caso de que no lo hayas notado, toda esta serie se ha tratado de encontrar los senderos antiguos, los caminos antiguos. Pero no solo es importante para nosotros, debemos darnos cuenta de que Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, Él tiene grandes planes para mi vida. Y la Biblia dice que Dios quiere darme una esperanza y un futuro, un propósito y un llamado. Y eso me encanta, pero nunca es solo para nosotros. Así que hoy vamos a hablar sobre un valor que creo que es una de las expectativas fundamentales de Dios para cada uno de nosotros. Es una responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. Es como un valor para nuestros valores. Es importante que entendamos que Dios no es solo un Dios de una generación. Nuestro Dios es un Dios generacional o multigeneracional. ¿Tiene sentido? Y pues me encanta el Salmo 78, que realmente establece en el corazón de Dios que nosotros encontraríamos los caminos antiguos y luego les daríamos esos caminos a las generaciones que nos siguen. Dios dice, Salmos 78, versículo 4, dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. Y pues, ¿qué es lo mejor que podemos decirle a la próxima generación? No se trate de nuestro propio éxito o cómo logramos este logro o ese logro. Necesitamos jactarnos de Dios. Necesitamos contarle a la próxima generación acerca de las gloriosas obras de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, de su poder, dice la Escritura, de su poder y de sus imponentes maravillas, dice la Escritura. Salmo 78, versículos 6 y 7. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Aquí es donde vamos hoy. Vamos a hablar del valor de una mentalidad generacional. Ese es el título del mensaje de hoy: una mentalidad generacional. Eso es extremadamente importante. Es un valor para todos nuestros valores que nosotros hemos aprendido durante esta serie, pero que vemos en las Escrituras. Yo quiero que todos piensen en esto. Estamos verdaderamente en un momento extraordinario de la historia, generacionalmente. Hablando generacionalmente. Entonces, la expectativa de Dios para cada uno de nosotros es que estemos equipados para alcanzar no solo a esta generación, sino a todos los que viven en este planeta. Como creyentes, todos estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, ya sea que nuestro púlpito está aquí en la iglesia o en nuestro trabajo o lo que sea. Tu vida es un púlpito, es muy importante hoy porque tenemos varias generaciones en la tierra en este momento. ¿Saben eso? Y yo quiero darte tres ideas sobre esta expectativa de ser generacional. Aquí está la primera idea: somos una generación dinámica. Somos una generación dinámica. Lo que estamos viendo hoy con esta generación es algo único, algo profundamente diferente. No sé si han notado, pero Dios es un Dios generacional. Y lo vemos tan claramente en el libro de Éxodo, porque nos muestra esta idea de ser generacional. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dice: además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, ese es mi nombre por todas las generaciones. En esa escritura vemos este modelo de tres generaciones. ¿Y por qué menciona tres generaciones? Es porque el corazón de Dios es que nunca dejemos la seguridad de los senderos antiguos. Dios tiene un plan multigeneracional. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No sé si es la palabra multigeneracional. Pero normalmente cuando pensamos en generaciones, el 99.9% de las veces pensamos en la generación más o menos por encima de nosotros, luego a nuestro lado, nuestra generación, y luego la generación debajo de nosotros o después de nosotros, ¿verdad? Eso es como pensamos. Y así es como lo visualizamos normalmente cuando hablamos de generaciones, como tres generaciones. Y si piensas en esta escritura, eso es lo que vemos. Vemos a Abraham, tenemos aquí, no sé si puede ver bien, Abraham, y él vivió hasta los 175 años. Y yo no creo que quiere vivir 175 años. Ya tengo 54 años y ya me duele algo diferente cada mes. ¿Alguien más? ¿Verdad? ¿Valente está conmigo ya? Y luego, bueno, luego tenemos a Isaac. Y la segunda caja, tenemos Isaac. Y y vivió más, 180 años, Abraham, Isaac, y así es como Dios ve a las generaciones. Y luego tenemos a Jacob. Tenemos a Jacob. No sé qué hizo mal, pero solo vivió hasta los 147 años. Tal vez demasiados tacos, quién sabe qué, no sé. Y Abraham, Isaac y Jacob, tres generaciones. Pero ve esto. Por eso Dios es un Dios generacional. Y no sé si puede, todos pueden ver bien la pantalla, no sé si puede ver bien. Hay una parte ahí de sus vidas en la que todos estaban vivos al mismo tiempo. Para que de modo de cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. ¿Puede ver? Es interesante cuando puedes verlo así, ¿verdad? ¿Alguien más cree que eso es? Yo creo que sí. Es ese plan de Dios a lo largo del tiempo. Dios es un Dios generacional. Quiere que caminemos por los caminos, los senderos antiguos, y luego los pasemos a las generaciones futuras, ¿verdad? Y mira, eso es realmente interesante. Entonces, aquí hay un vistazo de nuestras generaciones. Primero tenemos ahorita, que están vivos, la generación silenciosa. Silenciosa, los nacidos entre 1928 y 1945. Entonces tenemos los baby boomers, los boomers, de 1946 a 1964. ¿Estás aquí hoy, baby boomers? ¿Tenemos boomers aquí? ¿Alguien? Yo no puedo ver, lo siento. ¿Nadie? ¿Tenemos uno? Bueno, estoy sorprendido. Entonces, entonces tenemos generación X, 1965 a 1980. Ese soy yo y Valente también. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¿Ya? Rock and roll. Los ochentas. Es mi época, mejor música del planeta, ¿verdad? En los ochentas, ¿alguien está conmigo? Y luego tenemos esta próxima generación. Ellos son los locos, los millennials. ¿Dónde están los millennials? Oh, Dios mío, lo más ruidoso, obviamente. Y de 1981 a 1996. Y luego tenemos esta joven generación, generación Z. ¿Dónde está? 1997 a 20. ¿Dónde están? Generación Z. Bueno, qué bueno, tenemos varios. Ahora yo quiero que todos celebren el hecho de que hoy ellos están en la iglesia. Esa cinco generaciones vivas hoy. ¿Alguien puede entender por qué todos estamos tan incómodos viendo eso? Tenemos una casa de tres habitaciones y hay cinco familias viviendo en ella, y es incómodo. Tal vez ese sea tu casa, no lo sé, pero mi esposa, ella creció en una casa de tres habitaciones, un baño, nueve niños, niñas y siete hombres. No puedo imaginarlo, Dios mío. Entonces, escuche, Dios tiene un propósito a ser generacional. Mira lo que podemos hacer. Mira la oportunidad. Cinco generaciones vivos. Y tenemos cinco generaciones vivas que necesiten que les pasemos los senderos antiguos para presumir de Dios y de lo que ha hecho por nosotros, milagros, señales, maravillas, y la expectativa es que los estemos pasando a la próxima generación, a la próxima generación. ¿Están conmigo? De modo, dice la escritura, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Cinco generaciones. Y aquí está la segunda idea. Somos una generación diversa. Cuando digo diversos, lo que quiero decir es que todos hemos crecido en un contexto particular. Cinco generaciones, los valores, la moralidad, el ritmo de la vida, cada generación Eso es interesante. La generación silenciosa y los boomers y la generación X. Había diferencias únicas entre ellos, pero compartían más o menos el mismo tiempo de contexto de la vida, de vida, más o menos. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, la generación silenciosa, boomer, generación X, la vida era a un ritmo más lento, más relajado, ¿verdad? Los que están aquí, pues, ¿están de acuerdo con eso, Valente? ¿Ya? Y de hecho nos gusta llamarlos, ay, los buenos tiempos, los buenos tiempos. ¿Verdad? No, es un dicho aquí también en español. Ay, los buenos tiempos. ¿Dónde se fueron? Y entonces, y también la fe era un valor compartido entre estas generaciones. En otras palabras, no todos teníamos la misma fe, pero todos teníamos el valor de la fe. Había un valor compartido de que la fe era importante. ¿Sí o no? ¿Verdad? Silenciosos boomers y generación X. Y también confianza, la confianza. Hubo un alto nivel de confianza, más o menos. Confiábamos en la gente, creímos en la gente. Por ejemplo, cuando era niño, para mí, cuando era niño, no teníamos que cerrar las puertas con llave, no teníamos que poner rejas en las ventanas, sistemas de alarma y todas esas cosas. También cuando estamos hablando de la moralidad, en estas tres generaciones, altos estándares morales. Había más estándares como tradicionales, estándares bíblicos, estándares cristianos de moralidad para hombres, mujeres, matrimonio, pureza, incluso la televisión y las películas, música, y nada como lo que vemos hoy, ¿verdad? Entonces, la generación silenciosa, boomer, generación X, generalmente vivíamos en el mismo contexto, más o menos. Nos entendíamos porque teníamos la misma experiencia compartida al crecer, más o menos. Había diferencias, pero vivíamos más o menos algo del mismo contexto en la historia, en la cultura. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Luego vinieron los millennials y las cosas comenzaron a cambiar rápidamente para los millennials. Y ellos han crecido en un mundo muy diferente. Tuvieron un pie en mi generación por un breve momento. Eran, no sé si recuerdan, eran pequeños cuando todavía teníamos un teléfono de casa. No sé, millennials, ¿recuerdan eso cuando era pequeño y en su casa? Y todavía, antes de los celulares. Y cuando eran pequeños todavía teníamos videos como VHS, ¿verdad? Y cassettes de música y CDs. Todavía recuerdan aquellos días. Generación Z es otra historia. Mi hija Mackenzie. Yo recuerdo una vez, creo que fue nuestro primer viaje a México con la familia, antes de llegar a León, con toda la familia. La primera vez que vio a Mackenzie, vio un teléfono público en la calle. Ella estaba como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Recuerdas a alguien? ¿Recuerdas eso? No sé, papás, ¿recuerdan tus hijos preguntando qué es esa cosa? Pero los millennials y la generación Z han crecido en un mundo completamente diferente. Tecnología, apatía, falta de moral, una cultura diferente. Y necesitamos entenderlos, no atacarlos ni condenarlos. ¿Están conmigo? Tenemos que entenderlos. Millennials, generación Z, mira, tu vida más o menos, tu contexto de vida es la vida es muy frenética. Es un ritmo mucho más rápido. Trabajamos más horas, ustedes trabajan más horas a la semana que las generaciones anteriores. Y la fe, por ejemplo, la fe está marginada. Marginada, ya no es un valor compartido. No vemos la relevancia de la fe en el mundo de hoy. Es algo que lo creemos que no deberíamos hablar ni expresar públicamente. No está en nuestra lista de prioridades. Las personas de esas dos generaciones, la confianza rota, la confianza se ha roto y desafortunadamente desconfiamos antes de confiar, porque como sociedad hemos visto personas de autoridad, organizaciones, políticos, incluso la iglesia, se han vuelto poco confiables, rompiendo promesas, falta de integridad, carácter, Es similar a la siguiente, a la siguiente característica, moralidad. Millennials, generación Z, la moralidad. Tenemos no tenemos tolerancia moral. En otras palabras, tolerancia en su forma verdadera. Eso es lo que eso significa. Todas las personas tienen nosotros queremos que todas las personas tienen el mismo valor como seres humanos. Están siguiéndome. Y espero que cuando estamos hablando de tolerancia, y espero que estén de acuerdo conmigo en que todos en la tierra estén de acuerdo con nosotros o no, la humanidad tiene valor, la gente tiene valor, la gente, las personas, y así solían ser las cosas. Eso era tolerancia o tolerancia. Pero es completamente diferente ahora. Ahora no se trata de que las personas tengan valor, mismo valor. La tolerancia hoy significa que todas las ideas y morales tienen el mismo valor. No sé si me entiendes. ¿Puedes ver la diferencia? Entonces, lo que significa que todo el mundo tiene ahorita tiene derecho a tener su propia idea y moral. Es lo que estamos hablando hoy. Pero si no estás de acuerdo con mi idea, mi valor moral, ¿sabes qué? Te devaluaré como persona si te opones a mi idea, mi valor moral. Lucharé beligerantemente contigo, te desacreditaré, te atacaré, te ridiculizaré. ¿Cómo se dice? Eso, cualquier cosa que pueda hacer para menospreciarte a ti y a tu idea o valor moral. ¿Has notado los comentarios en Facebook sobre algunas de las ideas y valores de hoy en la sociedad? Este grupo, ese grupo, este movimiento, ese movimiento, odio, 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 es terrible. Incluso grupos cristianos. Si estás en mi contra, yo estaré en tu contra. Y por eso hemos puesto todo eso por encima del valor de las personas. Es un lugar muy tóxico para estar, una actitud tóxica. Y el resultado de todo eso es que en lugar de ser generacionales y pasar los senderos antiguos, somos una generación desconectada. Y número tres, somos una generación desconectada. Y pues estamos desconectados generacionalmente, y por eso no compartimos esos valores, no estamos aprendiendo estos valores, los senderos antiguos, los valores de Dios, su esperanza, su poder. Entonces hablamos diferentes idiomas y hemos tenido diferentes experiencias, y el enemigo está detrás de esta animosidad y hostilidad, avivando las llamas de la división. Le encantaría que nos convirtiéramos en lo que sucedió en Jueces. Y Dios está tratando de luchar por nosotros, pero mira lo que sucedió. Jueces capítulo 17, versículo 6. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Así es exactamente como el enemigo quisiera que viviéramos. Indiferentes. Ignorar el valor de la oportunidad que tenemos de transmitir los senderos antiguos a otras generaciones, que siempre ha sido el corazón de Dios. Es un Dios generacional. Y yo sé que probablemente todos los que estamos aquí podemos ver que estamos desconectados, yo creo. Mira los valores y la moralidad que se acepta y propaga hoy en día. Todos tienen su propia idea y valor moral, y se ha convertido en algo así como nuestra propia religión. Y hemos construido este muro a su alrededor. Voy a creer lo que quiero creer. No me importa lo que crees. Si no está de acuerdo conmigo, vaya con Dios. Y aquí una cita interesante de un famoso antropólogo cultural de los años 60. Ella dice: a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, los padres y abuelos han ayudado a sus hijos a comprender la vida y el futuro. Sin embargo, anticipo que llegará un momento en el que la tecnología y la cultura cambian tan rápido que, por primera vez en la historia de la humanidad, los niños tendrán que descubrir por sí mismos ¿cuáles serán sus valores? Los 60. Qué cosa tan profunda decir, para decir en los años 60. Y creo que describe el mundo de hoy, nuestra cultura de hoy. Esa es una predicción aterradora y lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Y pues, entonces, ¿qué significa eso? Lo que eso significa es que podemos desanimarnos con ese pensamiento, o podemos tomar algunas decisiones ahora mismo que puedan afectar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y todavía tenemos 5 generaciones en el planeta. Todavía podemos tener un impacto, porque no es demasiado tarde. Tenemos esa responsabilidad. ¿Todos entienden eso? No sé, muchas veces cuando escuchamos un mensaje así, creo que nosotros sentados en la audiencia estamos pensando, ay, bueno, pastor, pues es buena información. Pero no entendemos la realidad de nuestra responsabilidad en eso. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y no sé si alguna vez ha compartido esta historia con todos ustedes, pero supe que mi llamado era México cuando tenía 15 años. Era mi primer viaje a México y trabajé con un misionero en Veracruz. Y Dios me habló ese viaje. Y entonces adelantamos unos años después. Silvia y yo nos casamos y tuvimos la oportunidad de ir al campo misionero en Lima, Perú. Trabajamos con un misionero de Rema, y todo lo que podía salir mal para un misionero salió mal este año, en serio. Y desastre tras desastre durante un año. Y regresamos a Texas después de un año y nos sentimos como fracasados. Sabía que Dios me llamó a México, pero pensé que había perdido la oportunidad y pensé que era demasiado tarde. Y varios años después de salir de Perú, sentí que Dios me hablaba fuertemente de nuevo con respecto a México. Y tenía 42 años. Y hablé con varios amigos en el ministerio, mis amigos pastores, diferentes personas, sobre mudarme a México y plantar una iglesia. Y todos me dijeron que era demasiado mayor. Está loco. Tiene que ser más joven. Y ¿por qué te vas a mudar ahí ahora en tu vida? Tienes un buen trabajo. No interrumpas a tu familia de esa manera. Y un ministro, misionero, 80 algo. Entonces todavía viajando todo alrededor de México, uno de mis mentores fue quien me llevó en mi primer viaje a México. Y ahora tenía, como dije, como más de 80 años, la generación silenciosa. Y todavía estaba ministrando en las montañas de México. Y recuerdo que me dijo: Jeff, Dios te llamó a México. Pues sí. Entonces no importa lo que digan los demás, nunca eres demasiado mayor para seguir el llamado de Dios. Vete a México. ¿Y sabes qué? En serio, eso fue lo que necesitaba escuchar. Si él no dijera eso, no me dijera eso, entonces sabes que no sé si estaría aquí con ustedes. Otro mexicano. Y tenía 44 años cuando llegamos a León y comenzamos esta iglesia. Y tomamos la decisión de impactar generaciones aquí, porque Dios es un Dios generacional. Y aquí estamos 10 años y medio en León y impactando el mundo, la ciudad. Y fácilmente podría haber aceptado la mentalidad de que es demasiado tarde, soy demasiado viejo para hacer una diferencia en México, soy demasiado viejo para hacer algo nuevo, para construir una iglesia. Y para muchos de nosotros es muy fácil desanimarnos y aceptar la mentalidad de se acabó, es demasiado tarde para mí, no hay esperanza. Y podemos terminar con la desesperanza, o como pueblo de Dios podemos cambiar nuestra mentalidad, que veo tan claramente en Lucas capítulo 10, donde Jesús dijo esto. Lucas 10 versículo 2 dice: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. ¿Están aquí? Esa es una realidad. Esta es en realidad una petición de oración de Jesús que nuestra generación puede responder. Donde decimos, oye, reconocemos que hay un campo de cosecha que necesita obreros, está desatendido, pero hay muchas oportunidades para ser esos obreros. Tenemos un momento de decisión. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tener una mentalidad generacional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Porque es un mandato para nuestras vidas que vemos tan claramente en las Escrituras. Y pues si has estado buscando una manera de ayudar al mundo que lo rodea, creo que Dios quiere darnos una hoy. Dios quiere darle una a los padres. Dios quiere darnos una para nuestro prójimo. Dios quiere darnos una para nuestros compañeros de trabajo. Dios quiere darnos esperanza hoy para ayudar al mundo que nos rodea. Pablo es un ejemplo asombroso de la mentalidad generacional. Y creo que fue porque sabía que si no pensaba de manera multigeneracional, la iglesia nunca se establecería. Podría empezar, pero no duraría si no pensaba generacionalmente. Y aprenderemos algunas cosas de él. Hay un par de lugares donde vemos su mentalidad generacional. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Entonces él recibí algo y luego los transmite. Y presta atención a esa palabra recibe. Echemos un vistazo a segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa es la verdad de una mentalidad generacional. Número uno es que recibimos personalmente de Dios. En 1 Corintios lo que vemos es que primero recibimos de Dios. Ese es nuestro punto de partida, una mentalidad generacional. Y yo sé que es algo obvio, pero si no lo tenemos nosotros mismos, no lo tenemos para dárselo a otra persona, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Y me encanta lo personal que es Pablo acerca de cómo dice esto, porque despierta la pasión dentro de mí, porque él estaba como, hey, lo que yo recibí de Dios personalmente, se lo voy a pasar a todos, más o menos. No es lo que escuché decir a otra persona, no fue algo que aprendí en el seminario, lo que tengo que recibí de Dios personal, te lo estoy dando, es personal, experiencia de primera mano, te lo estoy dando directamente. Y lo que es interesante de esta escritura es que es en Primera de Corintios, en el idioma original del Nuevo Testamento, es que la palabra recibir no es una forma pasiva de la palabra, como si estuvieras esperando que llegue un paquete de Amazon o algo. Ah, ¿cuándo va a llegar? Ah. Es una forma agresiva de la palabra, como si estuvieras comiendo algo, lo recibes y se vuelve parte de quien eres, parte de tu cuerpo. Y Pablo está hablando agresivamente sobre recibir de Dios. Es como, hey, tengo que tener esto, tengo que recibir esto, porque esto es algo que el mundo necesita. Y si no lo tengo, no puedo darlo y el mundo lo necesita. ¿Está conmigo? Y no sé si eso tiene sentido, pero es una forma agresiva de recibir lo que tienes. Debo tenerlo porque alguien más lo necesita. Y me encanta cómo Dios usa a Pablo para hablar de esto, porque Pablo no era uno de los discípulos originales. ¿Saben eso? Pablo se perdió los primeros 3 años de Jesús. Lo que significa eso, que nunca es demasiado tarde para ti. Si hoy es tu primer día como cristiano, no es demasiado tarde para tu vida, para tu familia, para tus vecinos. Dios puede redimir todas las cosas. Solo tenemos que tomar la decisión de recibir personalmente. Árbol de vida, si esta iglesia, tu hogar, estamos haciendo esto este año 100% con todo nuestro ser, estoy listo. Hagamos esta loca idea llamada árbol de vida, un árbol de vida para una ciudad, para una generación que nos necesita para ser un árbol de vida. ¿Están conmigo? no tenemos nada para dar a menos que lo hayamos recibido personalmente. Y luego aquí está la segunda parte, algo obvio, pero tenemos que enfocarnos en ello. Una mentalidad generacional. Número dos, transmitimos intencionalmente a otros. Como dice la escritura, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa palabra encargar, en el idioma original del Nuevo Testamento, en el significado actual, sería como cuando tienes algo valioso, dinero, algo de gran valor, y cuidadosamente lleves ese dinero al banco, porque sabes que este banco va a guardarlo y hacerlo crecer, encargando a hombres fieles, lo deposita en el banco para que tu inversión crezca en la próxima generación. Es un interés compuesto en la próxima generación. Le estás dando al banco algo que crecerá. ¿Me entiendes? En cierto sentido, eso es lo que estamos haciendo. Y pues tal vez está pensando, pastor, todo eso es abrumador. ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago para llegar a nuestra generación? Y tenemos 5 generaciones en la tierra en este momento. Eso es importante para todas las generaciones, pero especialmente para las generaciones más jóvenes. Y creo que estamos en un momento crítico de la historia donde tenemos que llegar a esta generación especialmente. Creo que si podemos ayudar a esta próxima generación a responder 3 preguntas, podemos ver a Dios haciendo cosas maravillas en ellas, maravillosas en ellas. 3 cosas que creo que deben estar en la parte superior de nuestra lista. La número 1, ayúdalos a responder la pregunta: ¿qué es la verdad? Ese es tu plan de acción aquí. ¿Qué es la verdad? Hay este momento tenso entre Jesús y Pilato sobre esta pregunta. Juan 18, versículo 37-38 dice: así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y esa ha sido la cuestión fundamental de la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Pero en cualquier lugar donde veamos desorden, en cualquier lugar vemos quebrantamiento, que está en todas partes ahora mismo, ¿cuál es la raíz de eso? Es un lugar en nuestras vidas o en nuestra cultura donde no vivimos la verdad. Porque Juan capítulo 8 nos dice que donde está la verdad hay libertad. Cuando encontramos la verdad, encontramos la libertad, ¿verdad? Entonces cualquier lugar donde no seamos libres es solo un lugar donde no hemos experimentado la verdad. ¿Y qué es la verdad? Amo este próximo verso, Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Esta Biblia que tenemos es la verdad. Y déjame decir esto, por favor, escúchame. Cuando hablamos de llegar a esta próxima generación, tenemos la oportunidad de responder a esa pregunta: ¿qué es la verdad? No solo sabiendo cuál es la verdad, sino viviéndola. ¿Tengo que vivirlo? Ay, sí, porque tienen que ser intencional. Una de las cosas que me encanta de nuestra iglesia es que esta próxima generación, tus hijos, todas las semanas se les está enseñando la verdad. Y si tú eres parte de nuestro equipo de Vida Kids, gracias. Ellos están trabajando ahorita. Si no eres parte de nuestro equipo de Vida Kids, esa es tu oportunidad de llegar a esta próxima generación, ayudarlos a entender cuál es la verdad. Eso es lo que están aprendiendo. Pues están agradecidos por eso. Quiero mencionar a un grupo de personas en particular que tienen la mejor oportunidad de realmente hacer una diferencia en nuestras familias. Comienza con nosotros, los papás. Quiero que esto sea un desafío. Puede ser muy desalentador en este momento en el mundo, pero les digo que Dios nos ha llamado como hombres para responder al desafío como nunca antes. Aquí hay una estadística interesante. Si alguien en la familia entrega su vida a Cristo, el porcentaje de influencia en los demás de la familia que entregan sus vidas a Cristo es esto. La esposa, si ella entrega su vida a Cristo, su influencia con el resto de la familia, la esposa tiene como 18% de como la influencia en la familia. Los niños entregan sus vidas a Cristo en el hogar, la influencia que ellos tienen con los otros, 22%. El papá, 94%. Están aquí, está muy quedado aquí en este templo budista. No, estoy bromeando. Interesante, ¿verdad? Interesante. Papá, tu influencia espiritual es más grande de lo que puedes imaginar. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Papás, es hora de liderar a tu familia. No querrás perder a tu hijo antes una generación perdida. Cada decisión que tomas, tus hijos necesitan ver que la palabra de Dios es verdad en tu hogar, tu familia, porque esa es la única forma que tus hijos tendrán el sistema de valores correcto y la fe en Dios. La pregunta fundamental, ¿qué es la verdad? Aquí está el segundo, ¿a dónde pertenezco? Escuchen, padres, eso es probablemente lo más importante que pueden hacer en su familia. Creen un ambiente interno en su hogar de pertenencia, un sentido de pertenencia en su familia. ¿Quieres tener una familia fuerte? Pues, crea un hogar donde la gente sienta que puede pertenecer, porque pertenecer trae identidad, trae alegría, trae confianza, ¿verdad? Me ayuda a saber quién soy. Incluso en un mal día no quiero dejar eso. Incluso si quiero irme, sé que lo que tengo ahí es mejor que cualquier cosa que puede conseguir en cualquier otro lugar, ¿verdad? Hay muchas formas de crear un entorno en el que las personas sienten que pertenecen. Celebremos, compartamos historias. Escuché a alguien decir esto. Es interesante. Una de las mejores formas de crear ese sentido de pertenencia en tu familia es contar historias familiares. Dijeron que uno de los mejores indicadores de una familia fuerte es si todos los niños pueden contar las 10 mejores historias de su familia. Interesante. Por ejemplo, cómo se conocieron los papás, cómo Dios los rescató, todos esos momentos divertidos que tenía toda la familia, ¿verdad? Cuando Juanito puso una uva en su nariz y tuve que llevarlo al hospital para cosas así. Y tal vez no tuviste eso cuando eras pequeño, no sé. Quiero que sepas hoy que Dios te ama y que hay una familia espiritual a la que perteneces. Y esperamos que puedas encontrar esa familia aquí si no tienes familia. Salmos 68, versículo 6. La palabra dice que Dios da familia al solitario y da libertad a los encarcelados, y esos cantan con júbilo más a los rebeldes de hambre y tribulación. No importa dónde te encuentras, incluso si estás en línea hoy, hay un lugar para ti. Esta familia sigue creciendo y tenemos espacio para un loco más en nuestra familia. ¿Verdad, Valente? Él necesita un amigo. Bromeando. Aleluya. Póngase de pie. Nosotros queremos que vengas como eres. No tienes que intentar arreglar tu vida primero para ser parte de nuestra familia o parte de la familia de Dios. Te amamos tal como eres. Estamos aquí para ayudarte, amarte, aceptarte. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde pertenezco? Y aquí está el último. ¿Importa mi vida? Son las preguntas que tenemos que ayudar a esta generación a contestar. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. una de las mejores cosas que podemos hacer para luchar por esta generación es mostrarles que son una obra maestra, que Dios te hizo único, que tienes un propósito y un plan para tu vida. Recordemos todas las veces que alguien vio algo especial en nosotros, en un propósito, un plan, como alguien nos animó, un coach, maestro, mentor. Tenemos que recordar cómo las personas han hablado a nuestras vidas. Y sabes que estoy aquí porque hubo gente en mi vida, después de mis errores, después de sentirme un fracaso en la vida, en el ministerio, estoy aquí por la gente que vio algo en mí, la gente que me afirmó, me desafió y me animó. Vas a ser esa persona que llega a la próxima generación como el misionero que me animó. Esta generación es el futuro de la iglesia, de la nación, del gobierno, de la sociedad. ¿Qué vas a hacer para pasar los senderos antiguos? De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Ese es el mandato que tenemos. Amén. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos. Inclinen sus cabezas. Vamos a orar. Señor, estamos aquí, Señor, buscándote. Buscándote, Señor, y estamos aquí con corazones rendidos a ti, abiertos, vulnerables, Señor, para recibir todo lo que tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver las oportunidades que tenemos hoy en día a todo a nuestro alrededor. Siguiente generación, aún los que son mayores, otra generación, Señor. Todavía tenemos tiempo para compartir nuestra vida, no necesariamente predicando un sermón, pero simplemente viviendo una vida que refleja propósito, que refleja amor, que refleja paz, descanso para nuestra alma. Tenemos algo que el mundo necesita. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de lo que tenemos, a pesar de donde estamos en la vida, a pesar de los errores que hemos cometido. Señor, sabemos que tenemos algo especial, que no se depende en lo que está pasando en nuestra vida. Simplemente es algo que tenemos que dar. Aleluya. El valor de otros. Gracias por esta serie, Señor, que nos ha ayudado a caminar en una dirección sana, correcta para nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestros valores de familiares. Señor, gracias por hablarnos durante esa serie. Mi oración hoy, Señor, es que cada persona aquí, viéndonos en línea, los que están aquí en el santuario, que cada uno de nosotros vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. No queremos ser oidores, queremos ser hacedores, haciendo tu palabra, siendo fieles a lo que estás llamándonos a hacer. Bendice cada familia. Los que están luchando ahorita, trae consuelo, paz, restauración a sus vidas. Si estás aquí hoy y nunca has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, es el primer paso si quieres participar en todo el plan que Dios tiene para ti. No podemos caminar con Él si no hemos recibido su Hijo Cristo Jesús y reconocerlo como Señor, el Señor y Salvador de nuestra vida, del mundo. Y no sé dónde estás espiritualmente, pero si nunca has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, estamos hablando de tu salvación, salvación de tu alma. Porque no es una cuestión de hacer más bien que mal, simplemente es un acto de fe, una confesión de fe, declaración de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si estás aquí, quieres entregar tu vida a Él hoy por primera vez, levante la mano. Nadie está mirando, no voy a llamarte a frente, nada así, pero donde estés en tu silla, levanta la mano. Alguien aquí, levántalo para que yo pueda ver. Ayúdame. Mujeres, gracias. Levanta. Alguien más. Gracias. ¿Quién más? Quizás está viéndonos en línea. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir una oración. Y ese es el momento de tu declaración de fe en Cristo Jesús. Y la Escritura dice que Dios va a poner su Espíritu dentro de ti, simplemente por medio de esta declaración de fe. Todos nosotros en voz alta repiten después de mí: Padre Celestial, estoy listo para darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Cristo Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame. Quiero seguirte. Lléname de tu Espíritu. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi corazón y mi vida te pertenecen. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén, amén.
Que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.